Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
El gusto es el de siempre, queridas amigas, de recibirlas en un nuevo programa de Entre Amigas. Lo que varía es el contenido, por supuesto, lo que tenemos para ofrecerles, así que las invitamos a que se queden esta media hora, pero lo que tampoco cambia es la cordialidad y, bueno, si bien las conductoras vamos de aquí para allá, siempre hay alguien para recibirlas. En este caso, junto a Rocío, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Nati? ¿Cómo has pasado tanto tiempo sin estar juntas un ratito?
Pasó todo este plazo desde el programa anterior y, bueno, con ganas de volver a tener el programa.
Uno pasa lindo, por eso tiene ganas de volver.
Exactamente, así que aparte me está pasando algo, Rocío.
¿Qué te está pasando?
Nada, que me quedo sin idea. Ahora, desde que no cocino en Entre Amigas, ya no sé qué cocinar. Entonces estuve toda la semana esperando para que me dijeras a ver qué puedo hacer de comer. Tengo visitas, a ver, ¿qué me sugerís?
Bueno, te voy a sugerir un rico arroz con pollo y calabacitas.
Me encanta.
Así que
a ver, contame.
Mi lapicera y mi papel,
bueno,
para
listo.
Que tomes apuntes.
Vamos a anotar.
Muy bien. Necesitamos los ingredientes para unas 4 porciones: 2 dientes de ajos, una cebolla, 2 puerros, 2 pimentones rojos, un pimentón amarillo, aceite, 3 pechugas de pollo, 500 mililitros de caldo de ave, 500 gramos de calabacines, 350 gramos de arroz, una cucharada de perejil picado, una cucharada de tomillo, sal y pimienta a gusto.
Ahora, cuando decís pimiento, son los morrones, ¿no?
Son los morrones.
Ah, por las dudas, si no va a quedar picantito.
No.
Le ponen un ají de esos medio fuertes, se va a complicar.
De repente, si le gusta, le puede incorporar, pero no está en la receta.
No está en la receta. Bueno, muy bien, ya noté hasta ahí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué hago ahora con todo
eso? El procedimiento es bien fácil, y más si vos tenés,
toda la experiencia.
Claro.
Toda la
va a ser mucho más fácil. Picamos finamente la cebolla y los dientes de ajo, cortamos también el puerro en rodajas pequeñas y los pimentones en bastoncitos. Rociamos una sartén con aceite y doramos las verduras revolviendo constantemente. Agregamos las pechugas de pollo cortadas en tiras con una cucharada de caldo y doramos para sellar bien. Incorporamos los calabacines cortados en rodajas y cocinamos durante 2 minutos más. Vertimos el arroz en forma de lluvia, mezclamos con los ingredientes, salteamos ligeramente y cubrimos con el caldo restante. Los condimentamos con el perejil picado, el tomillo, la sal y la pimienta, esto es a gusto, obviamente. Cocinamos durante unos 18 minutos más o hasta que el arroz esté cocido. Dejamos reposar durante unos 5 minutos y está listo para servir.
Bueno, entonces ahora a ponerlo en práctica, a disfrutarlo, y mientras invitamos a nuestras amigas a un tiempo de música, luego del cual ya llega nuestra entrevistada, que quedó pendiente del programa pasado, nuevamente Gloria Hernández con nosotros.
Mi deseo es hallarte como un tesoro en el fondo del mar. Con mi vida quiero honrarte y tus manos benditas tocar. Una y otra vez te he fallado, más de las que quiero contar. Misericordia nunca has negado, y eso no lo puedo olvidar. Tengo sed de ti, Jesús, y solo tú me la puedes saciar. En el río de tu espíritu yo me quisiera ahogar. Mi deseo es hallarte como un tesoro en el fondo del mar. con mi vida quiero honrarte, y tus manos benditas tocar. Cada día quedo asombrado de la inmensidad de tu amor. Y cuando tú estás a mi lado, mi mundo es un nuevo color. Tengo sed de ti, Jesús.
Bien, amigas, tiempo de entrevista, estos 15 minutos, son 15 y un poquito más que siempre nos tomamos para hablar de un tema importante. En este caso retomamos el tema drogas con Gloria Hernández, a quien ya tuvimos en programas anteriores, así que nuevamente bienvenida, Gloria.
Gracias, y bueno, y saludamos a todos los oyentes que continúan con escuchándonos.
Eso es lo bueno, que continúan ahí. En un programa anterior hablamos un poco sobre el tema drogas, pero qué pasa en el antes, los factores de riesgo, la familia, qué pasa con los individuos, ¿no? Y su forma de ser, su carácter que nos lleva a esto. Pero hay un durante también, un proceso donde, bueno, eso valió, no se pudo atajar, y donde ya uno está inmerso. Pero seguramente quien escucha un programa de drogas dice, ah, seguramente está apuntado a los jóvenes. Y yo quería arrancar con esa pregunta, Gloria. ¿Solo los jóvenes son adictos, o eso es el imaginario que un poco nos envuelve hoy en día?
Sí, es el imaginario que nos envuelve, porque en realidad la adicción atraviesa todas las edades, y digo todas las edades actualmente porque hoy por hoy las estadísticas muestran que niños de 6 y 7 años ya están consumiendo, iniciándose en el consumo. Cada vez es menor la edad de inicio. Uh-huh. Por ejemplo, niños en contextos críticos de pobreza, uno dice, un niño de 6, 7 años consumiendo, ¿para qué? ¿Por qué? Y muchas veces con esas bolsitas inhalando pegamentos, de alguna manera para anestesiar la sensación de hambre y de frío, uh-huh. Van aprendiendo esa forma de evasión ante una realidad tan terrible que viven, ¿no? Y también el adulto, cuántos adultos adictos al alcohol y, como decimos, a tantas adicciones, ¿no?, que se fueron generando a lo largo de la vida. Entonces, hoy por hoy, cuando hablamos de esta problemática, que está considerado hoy por hoy también la problemática o el trastorno más complejo de todos los que existen, porque afecta a todas las áreas del individuo, daña su cuerpo, daña sus emociones, daña su relacionamiento social, porque es una conducta, la adicción, que te aísla y cada vez te deja más solo y en mayor aislamiento, y que daña tu espíritu, porque te aleja de toda posibilidad de tener una relación saludable con Dios. Entonces, desde ese lugar es que sí estaremos delante de una de las problemáticas más complejas, pero a la vez decir, bueno, ¿cómo me paro frente a esto, no? ¿Y qué puedo hacer desde mi lugar si, gracias a Dios, no tengo ni en mí ni cerca mío personas con esta problemática? Pero, como decía sabiamente alguien, si no soy parte del problema, soy parte de la solución, ¿no? Y desde ese lugar no se necesita ser un profesional especializado en el tema para poder hacer algo y ayudar, sino que todos y cada uno de nosotros tenemos algo que es fundamental, que es nuestra valiosa persona, esa persona que se puede acercar a aquel que está en esta problemática, y con nuestra escucha, con nuestro abrazo, con nuestra palabra, con el consejo, con decir, yo te doy una mano, te veo mal, y porque te quiero ayudar, ¿qué podemos hacer? Y muchas veces, y generalmente, no es mamá y papá, los padres, porque justamente esta relación está quebrada, de un hijo con sus padres o de un esposo con su pareja, porque son años de adicción, años que desgastó la relación, pero muchas veces es otra persona que tiene ascendencia sobre esa persona consumidora, y finalmente es a la que puede escuchar, y esa pasa a ser un referente clave para que finalmente se pueda iniciar un camino de ayuda, ¿no? Y de rehabilitación. A veces esa persona dice, bueno, no me animo a decir solo a mis padres, bueno, yo te acompaño, se lo decimos juntos. A veces es un profesor, uh-huh. es un adscripto, es una maestra, un maestro, ¿no? Alguien que, un líder juvenil, que es el que permite ser el puente para llevar a la ayuda, ¿no? Entonces creo que desde ese lugar, saber que todos podemos hacer algo. Lo importante es prestar atención. Si uno mira un poquito alrededor, se da cuenta cuánta necesidad hay, ¿no? Uh-huh. Y hacia ello nos llama el Señor cuando, bueno, en la parábola del buen samaritano, había alguien que estaba tirado, ¿no? Y cuánta gente que uno encuentra tirada y necesitada, y uno puede elegir pasar de largo, ¿no? Y justamente uno piensa en los que deberían socorrer a ese necesitado, la comunidad, el Estado, los vecinos, la iglesia, muchas veces pasan de largo. Pero entonces, bueno, a nosotros nos interpela como cristianos, uno en lo personal delante del Señor, esta palabra, en salir en ayuda del prójimo, más allá de no ser ni de la misma raza o de la misma religión, es mi prójimo y está necesitado. Y cómo Dios usa, ¿no? Somos sus manos, somos sus pies, somos sus labios, somos sus oídos y su mirada para poder mirar como Él mira y desde ahí tender una mano. Entonces todos podemos hacer algo para poder ayudar en esta problemática.
¿Y cuántas veces? Porque ahora que te escucho y poniéndome del lado de esa persona, no del adicto, ¿no? El que está afuera, muchas veces uno escucha y dice, bueno, pero yo ya lo ayudé, ya fui una vez, no quiere escuchar, no quiere, ¿no? Y dice, bueno, yo ya cumplí lo mío. Esa tampoco es la ayuda que vale, ¿no? No es, bueno, lo hice una vez, me lavo las manos. ¿Cuántas veces tenemos que estar? ¿Cómo tiene que ser nuestra disposición en ese sentido?
Sí, sin duda. Yo me acuerdo hace unos años que estuve en España visitando clínicas de rehabilitación y fui a una clínica cristiana de rehabilitación y el testimonio de uno de los jóvenes que ya era ahora referente, se había rehabilitado y ahora estaba trabajando como ellos llaman monitores, ¿no? O coordinadores de grupos, y él decía, a mí lo que me marcó fue el pastor director que había en ese momento, porque yo me vivía haciendo cualquier cosa, metida de pata una tras otra. Y a mí lo que me marcó y me llegó al corazón fue que él siempre me daba una nueva oportunidad. Esa paciencia. Y hay que tener mucha paciencia para acompañar procesos tan dolorosos, ¿no? Y esa paciencia es saber esperar el tiempo del otro. En una problemática que tiene como la marea, va y viene, tiene sus recaídas, pero todo el esfuerzo que está haciendo y recayó. La recaída no es una catástrofe. Esto se lo quiero decir a las familias o a aquel que está acompañando a una persona adicta. La recaída forma parte del proceso. Recayó. El punto es que, si hoy me lo comunica, volvamos a dar una nueva oportunidad. Cada recaída da un mensaje donde, bien trabajada esa recaída, bien elaborada, lo para con otra fortaleza frente a lo que es su problema con las drogas y a lo que es su deseo de cambiar. Muchas veces salen fortalecidos para decir, bueno, quiero cambiar. Me di cuenta que estas situaciones o estar con esta gente no me ayuda. Voy a alejarme de todo esto. Y a veces, bueno, como el ser humano necesita como darse la cabeza contra la pared para darse cuenta, y eso es lo que pasa. Pero en esos aprendizajes es volverme a levantar. Y esa es la idea.
De esa idea vamos a seguir hablando luego de esta breve pausa musical. Muy bien, Gloria, seguimos hablando de este tema tan importante y este vínculo que ya, independientemente de la sustancia o lo que sea, es una relación entre personas. Y hablabas desde la ayuda del otro, de la familia, del amigo, del pastor y la persona. Esos tiempos, esa paciencia que hay que tener, puede llegar a pasar que los tiempos son diferentes y ahí hay problemas, digamos, me descubren, bueno, entonces la familia es la que toma la iniciativa, ¿cómo pasa ahí?
Sí.
¿Qué es lo mejor para remediarlo?
Generalmente la familia es la primera que consulta, porque cuando la persona consumidora adicta está en la luna de miel, diríamos, del consumo, está fascinado con el consumo. Cuando consultan ellos, realmente necesita ayuda, cuando tocan fondo. Y el fondo de cada uno es propio, cada uno, y los tiempos internos de cada uno es propio. Ahora, no bajar los brazos y la familia no desesperanzarse porque él no quiere, porque generalmente no quiere al principio. Pero la familia ahí es donde empieza muchísimas veces, a veces meses, empezamos a trabajar con la familia o con los referentes que quieren ayudar a este amigo, a esta persona que tengo cerca y quiero verlo bien, y al tiempo consulta a la persona. Pero acá lo importante es no bajar los brazos y comprometerse. Desde el espejo de las familias o los referentes amigos es un espejo muy fuerte, porque demuestra al otro, bueno, aunque tú no vengas, nosotros necesitamos, queremos ayudarte. Aunque vos no quieras ir hoy por hoy, nosotros nos damos cuenta que nosotros también necesitamos ayuda. Aunque vos no quieras hoy, sabemos que este es el camino que nos va a llevar. Y ver comprometidamente, semana a semana, vez a vez, que esos padres, esos jóvenes van a la terapia, van a los grupos, asisten, no faltan, y vienen y ven cambios, eso hace que, bueno, finalmente digo, bueno, al menos por probar alguna vez. ¿Y cuántas veces ellos te dicen después? Yo hacía rato que ya estaba convencido, pero bueno, no quería aflojar, pero yo ya me daba cuenta que quería empezar. Y eso está muy bueno. El miércoles en la policlínica de adicciones fue tan lindo ver que un joven que está deseando tremendamente salir de su adicción a la cocaína muy fuerte, cuando salgo, bueno, estaban en la sala de espera su papá y un amigo. Y este amigo decía, bueno, yo estoy acá porque lo quiero ayudar y sé que va a salir adelante. Entonces, bueno, ¿cómo hay que valorar las redes que Dios nos da, ¿no? Realmente de ese amor incondicional, donde me la juego toda para que vos salgas adelante, ¿no? Entonces, no bajar los brazos. Muchísimas veces es uno que comienza primero la familia o los amigos, pero finalmente cuando hay compromiso y fuerza, finalmente la persona adicta consulta. Entonces, con esa esperanza, ¿no? Con esa esperanza y de perseverar, que finalmente se va a dar esa consulta.
Sí. En esa etapa, ¿no? Donde viene la familia, no solamente se trabajan, bueno, los puntos sobre la adicción, sino también en ese vínculo, ¿no? Que es más importante para recuperar a la persona. Supongo que ahí también hay claves para llevarlo adelante, ¿no? Como sí. La familia tratar a esa persona sin la dureza, sin juzgar, o cómo es.
Claro, sin dureza, pero sí con firmeza, que eso es clave, porque el amor es fundamental. Yo creo que como la balanza con dos platillos, en uno el amor, la afirmación, porque te queremos ayudar, y no queremos seguir cómplices ser cómplices contigo de la enfermedad y de tu destrucción. Y desde ese lugar, cuando te dicen, no, pero esta va a ser la última vez, te prometo, nunca es la última vez. Entonces ponerse firme porque te amamos, que te vamos a buscar juntos ayuda, porque solos de esta no podemos. Ese gran mito o gran mentira de que solos vamos a poder no es así. Necesitamos de una ayuda de otros que se han preparado en el tema para poder ayudarnos. Ese punto fundamental, la afirmación del amor, y lo otro es la firmeza, ¿no? No aflojar, y inconscientemente ellos necesitan la firmeza de sus referentes. Yo pongo siempre el ejemplo del pantano, ¿no? Ellos sienten que se están como hundiendo en un pantano, por instinto de supervivencia van a intentar agarrarse algo para salir de esa. Si se agarra de juncos, que lo llevo para donde quiero, ¿qué seguridad me va a dar que yo de acá puedo salir? En cambio, si me agarro de postes firmes, que estos son los padres, el equipo de trabajo que está ayudándolos, firmeza, les da la seguridad interna, bueno, de esta sí voy a poder salir. Entonces la firmeza es muy importante, porque la persona adicta naturalmente es, por su propia enfermedad, manipuladora, seductora, tiende a mentir, con una calidad a veces que, y sobre todo los padres o la persona que los quiere, entonces no es tan así, necesita como autoconvencerse que no es tan grave, cuando es muy grave. Entonces, bueno, no aflojar, de que cuando estamos delante de una situación de consumo, con firmeza hay que ir en busca de ayuda, ¿no?
Vamos a una breve pausa más y luego volvemos para seguir tratando este tema. Bueno, volvemos, esta brevísima pausa musical, pero que nos hace, como decíamos recién en el corte, reflexionar, asimilar todo. Yo tenía una pregunta, Gloria, sobre algo que hablábamos al principio, ¿no? Los jóvenes y los adultos en cuanto a la adicción. También en la etapa de recuperación hay diferencias, porque un adolescente, bueno, está en etapa de formación, un joven, pero un adulto que ya está, ¿no? Yo ya soy una persona, que ¿quién me va a decir algo a mí? ¿Hay una diferencia ahí también en la rehabilitación, sí, o todos caen en lo mismo?
Bueno, no, obviamente que el adulto tiene otros mecanismos, ¿no?, para poder ponerse firme. Sin embargo, la propia enfermedad va llevando a una escalada hacia abajo, a tocar un fondo, y que para el adulto a veces el fondo es pierdo el trabajo, pierdo a mi pareja, pierdo mi familia. son los fondos más dolorosos y a veces son los que hacen que finalmente consulte y pida ayuda, ¿no? Entonces, más allá de las excusas que pueda poner en su momento, mientras la va llevando, pero llega un momento donde la familia se desgasta, el cónyuge se cansa, los hijos también, el trabajo, bueno, si no cumple, no es responsable, también lo despiden. Entonces, ante esas situaciones es donde el adulto también busca ayuda, ¿no? El fondo de cada uno es propio de cada uno. A veces situaciones límites, y que la hemos vivido con familias, en el caso más de un jovencito que vive con sus padres, o aún de una pareja, es bueno, la última de las últimas es irse de la casa. Y sobre todo en el adolescente que a veces le dice a los padres, bueno, me estás echando, en esa manipulación. Y qué importante que los padres puedan responder devolviendo la situación. Digo, acá, nosotros no te estamos echando. Tú estás eligiendo irte desde el momento que no estás dispuesto a hacer un proceso de rehabilitación. Y eso es muy importante. Y hemos tenido, y recuerdo una familia donde el chico estuvo un año viviendo en situación de calle, en situación muy dolorosa. Finalmente, ese fue el fondo que necesitó para consultar. Bueno, hizo un proceso de rehabilitación impresionante. Y hoy, gracias a Dios, él formó su familia, se casó, tiene sus hijos, tiene su profesión, está trabajando. Pero bueno, necesito eso. Pero fue importante la firmeza de sus padres. Decían, bueno, tampoco podemos tener, él tiene dos hermanas, mujeres acá, no podemos que la familia se destruya siendo cómplice, permitiéndole vivir acá con los niveles de violencia en el que estaba, con la agresividad, con el consumo y con esa vida que llevaba. Y bueno, ese límite doloroso y firme ayudó a que finalmente lograra hoy estar como está. Entonces, animar a no temer la firmeza, animar a no alianzar, a hacer alianzas negativas con el hijo o con el cónyuge, que siempre va a buscar manipular y buscar hacer alianza propio de la enfermedad, sino que mantenerse firme con la claridad de que el camino, y solamente el camino, va a ser buscar ayuda, entender que solo no se puede. Buscar ayuda en equipos profesionales especializados en este tema, y buscar la ayuda de Dios, que siempre va a hacer la diferencia, va a dar ese matiz, que el Señor acompañe el camino de la rehabilitación. Uno tiene que hacer la parte de uno, ¿no? Uno piensa en ese libro de conquista, que fue el libro de Josué, en ese primer capítulo, cuando tres veces Dios enfatiza: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se requiere de mucho esfuerzo, de mucha firmeza para llevar adelante un proceso de vida y de cambio, y se necesita mucha valentía, porque hay que ser muy valiente para hablar de lo propio, para mirarse, para ser muy humilde, dejarse mostrar cosas que a mí no me gusta que me muestren, pero son necesarias para sanarlas. Y desde ese lugar, recuerdo siempre un catedrático en la facultad nos decía que en un proceso de vida y de terapia, cada persona trabaja hasta lo donde le da el cuero, decía, como si hay que ser muy valiente para mostrarse, para abrirse, para sacarse sobre todo, diríamos, y mostrar todo lo que uno tiene, sus luces, sus sombras, pero solamente desde ahí, ¿no? Desde esa luz es que uno va a poder cambiar y mejorar.
Muchas gracias, Gloria. Se nos fue el tiempo, pero volando otra vez, pero está nuevamente la invitación sobre la mesa para seguir desglosando este tema, para llegar a ser realmente de ayuda para quienes escuchan. Así que bueno, nuevamente muchas gracias.
Gracias a usted.
Escuchamos a Gloria Hernández y realmente es un tema difícil, ¿no? Sobre todo cuando nos toca de cerca, y si alguien está escuchando que todavía no le tocó, ¿no? Bueno, que esté atento a estas situaciones, pero si alguien está pasando, les queremos dedicar también este texto, que es de la Biblia para la Mujer, un texto de Millie Stamm de Estados Unidos, que se basa en los conocidos pasajes de Josué 1:1-18, ¿no? Sobre todo en el versículo de Josué 1:5, que habla del esfuerzo, ¿no? Y dice: sé fuerte y valiente. Josué tiene ante sí un desafío. Dios lo comisionó para guiar a los hijos de Israel hasta la tierra prometida. José fue elegido para asumir esta responsabilidad de líder al tomar el lugar de Moisés, uno de los grandes líderes de todos los tiempos. Josué recibió de Dios la orden de seguir adelante. Tú y todo este pueblo deberá prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas, dice el versículo 2. Josué sabía que esta tarea iba más allá de sus habilidades naturales. Reconoció la seriedad de ser líder. El temor dominó su corazón. ¿Cómo podría enfrentar esta responsabilidad? Parecía una tarea inmensurable. El río Jordán estaba en su nivel más alto. Él había estado antes en este lugar para reconocerlo y conocía la fuerza del enemigo. Sin embargo, podía seguir adelante, firme ante la promesa de Dios. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Al entender los sentimientos de temor e insuficiencia de Josué, Dios dijo: «Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados». Al tener a Dios de su parte, Josué pasó a ser mayoría. El valor encara las dificultades y los obstáculos con firmeza, sabiendo que Dios ha prometido estar con nosotros. Josué podía seguir hasta la tierra prometida con fuerza y valentía, concentrándose no en los obstáculos, sino en Dios, porque Él es completamente confiable. Y la oración dice: «Señor, confío en tus promesas para ser fuerte y valiente ante cualquier dificultad u obstáculo». Muy bien, así llegamos al final del programa, Rocío, pero vamos a comentarles a nuestras amigas cómo ponerse en contacto.
Nos gustaría que nuestras amigas que nos están escuchando nos escriban para contarnos de dónde están, si les gusta el tema que hemos tratado en el programa de hoy o no. Lo pueden hacer enviando una carta a Obra Misionera Llamada de Medianoche, la casilla de correo es 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com. Nuestro sitio web es www.llamadaweb.com.
Las invitamos para el próximo programa, donde tendremos la tercera y última parte de este tema con Gloria Hernández. Así que será hasta entonces. Que Dios las bendiga.